Échame el cuento, un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Nuevamente nos encontramos aquí en Échame el Cuento. Hoy un invitado súper especial, Joan Sebastián Alarcón, un estudiante Uniminuto, empresario, emprendedor, exitoso. Hola Sebastián, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Bueno, supongo que la audiencia está súper bien. Estamos iniciando pues esta semana, pero entonces queríamos saber... ¿Quién es Joan Sebastián Alarcón?
Bueno, les cuento, Joan Sebastián Alarcón es un bogotano de 26 años que actualmente pues se dedica a su emprendimiento y pues adicional, como les comentaba, soy estudiante y egresado de Uniminuto. Estoy ahorita estudiando administración de empresas. Vengo de homologar tecnología en gestión de mercadeo con un diplomado en gerencia de mercados.
Bien, Sebastián, cuéntanos un poco más de ti.
Bueno, mi familia es campesina, vengo de no sé si conozcan, se llama Yacupí, Cundinamarca. Mis papás, los dos son oriundos de allá. Yo sí nací acá en Bogotá, tengo una hermana, los dos somos 100% bogotanos. Claramente, pues digamos que de allá son nuestras raíces. Inicialmente somos familia muy humilde, ¿sí? Siempre hemos sido muy trabajadores, nos gusta mucho el tema del emprendimiento en general.
¿Cómo llegaste a Uniminuto?
Bueno, la historia con Uniminuto fue muy chévere porque apenas me gradué del bachillerato acá en Bogotá, en el Colegio Andrés Escobar, un amigo estaba con el tema yo estaba con el tema inicial de temas empresariales, siempre he sido como muy, muy comercial, por decirlo así. Un amigo le gustaba mucho el tema de la psicología, él investigó todo el tema y me dijo, Sebastián, ¿qué está haciendo? Yo le dije, no hombre, estoy mirando a ver, ese día estaba en el computador en esa época, estoy mirando a ver dónde estudiar, qué hacer, dónde presentarme, porque no quiero pausar. Y él me comentó, me dijo, venga, acompáñeme allí, que vi un pensum por internet, me llamó la atención y pues quiero mirarlo. Entonces yo le dije, listo, hagámosle de una, vamos, lo acompaño. Ese día llegamos a casa Uniminuto, yo acompañándolo, me recuerdo mucho que ese día solo lo dejaron entrar a mí porque había mucha gente. Yo le dije, no, pues ven, déjame ver un folleto. Inicialmente, como yo acababa de salir del colegio, pues no tenía muchos recursos, entonces para poder estudiar en este caso en una universidad privada, pues tenía que empezar a trabajar. Entonces él me dijo, no, pues ya miramos cómo lo solucionamos. Él me recuerdo que me sacó un folletico de tecnología en gestión, leí el pensum y yo dije, venga, aquí hay unas cosas que me gustan. Y siento que son cosas como lo plantean, para mí son cosas naturales de mí. En su momento lo pensé. Ellos, bueno, me presenté, hice toda la postulación y me encantó Uniminuto. Todo, desde la estructura, la infraestructura, el pensum, la calidad de personas, la atención. Soy egresado de calle 80 y actualmente pues continúo en calle 80. Después de ese tema de inscripción, me surgió un inconveniente. ¿Cómo pagar? Ahí fue cuando mi amigo me dijo, Chino, toca pensar a ver qué nos hacemos. Y nos recuerdo mucho ese día, que no sé si, bueno, las personas que nos están escuchando conozcan en Bogotá el centro, lo que es la calle 13 con décima. Ese día, pues... salíamos, como les comentaba, venía del colegio, no tenía recursos, mis papás digamos que me daban pues lo normal, ¿sí? Nos fuimos dizque pasando hojas de vida y en experiencia poníamos no tengo, Entonces repartimos todas esas hojas y claro, efectivamente en ningún lado nos llamaron. Entonces entramos ahí como en la 13 con Desi, con la 13 con 52 más o menos. Entramos ahí a un restaurante y un señor nos dijo, venga, ¿ustedes qué están haciendo? Buscando trabajo. Y dijo, éramos menores de edad en ese momento, teníamos 17 años. Y nos dijo, venga, yo les ayudo aquí a hablar con mi amigo de este negocio, pues para que les deje trabajar por lo menos hoy y hagan lo del almuerzo. Efectivamente, pues nos dejó trabajar eso. Como era un café bar, trabajamos solo en el día, en la noche nos tocó irnos. Pero supuestamente de experiencia nos tocó decir que teníamos como 6 meses de experiencia en restaurantes y meseros en su momento. Entonces, claro, ya cuando pasaba uno las hojas de vida, ya por lo menos se veían más interesantes. Y el primero de enero del 2000, del 2012, me llamó una señora que recuerdo mucho, que es la señora Alba, muy querida ella. Me dijo, oye, ven, vi tu hoja de vida, me interesa, preséntate a una entrevista. Recuerdo que ese día yo fui, pues, oficialmente como para una entrevista, en ese momento el vestido de grado, mi camisa negra, todo, todo, me fui. Cuando llegué allá, me vi con la sorpresa de que era para ser mesero, o sea, era para ser mesero, pero más que mesero, era ser domiciliario. Entonces, claro, yo me fui con zapato, pues, elegante, el vestido, todo de negro, un solazo impresionante, yo no conocía. O sea, fue un tema muy chistoso. Y bueno, digamos que en ese momento me decían, no, pues yo le pago 10 mil pesos el día y 500 pesos por cada domicilio que vendiera en su momento. Y yo, pues, ¿yo qué hacía? Yo decía, tengo que trabajar, tengo que pagar la universidad, porque mi prioridad solo era el estudio, porque pues gracias a Dios mis papás, la alimentación y todo, o sea, no tenía que por ese lado. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo le dije, pues hagámosle, de una, sin miedo. Y lo que les decía, el primer día me vendí tres domicilios, me fui con 11.500 pesos. Y ahí ya me fui conociendo todo el tema, ahí trabajé unos días mientras pude pagar la universidad. Y pues digamos que ahí esa fue como mi historia de despegue. Mi historia de despegue porque ya en unos meses entré en el sector automotriz que ya les voy a contar sobre eso.
Y bueno, y sí, con este cuento también echado, porque al parecer ya vamos con un cuento muy interesante, con John Sebastián Alarcón.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Entonces, ahora sí a lo que vinimos. Cuéntanos de tu empresa. ¿Cómo hiciste tú? Primero, pues, ¿cuál es la empresa? ¿A qué te dedicas tú?
Bueno, como les comentaba, actualmente me dedico a mi tema de emprendimiento. Tengo una empresa legalmente constituida desde el 30 de septiembre de 2014. Estamos próximos a cumplir 6 años en el mercado. Me dedico a la comercialización de vehículos usados certificados. Sí, todo lo que es el tema de los vehículos que llegan en parte de pago por vehículos nuevos. Tengo convenios con diferentes concesionarios en la ciudad. Y ellos nos dejan los vehículos usados, claramente pues son vehículos todos dentro de los parámetros legales, porque pues son todos certificados, tienen todo su respaldo, y me dedico a esa comercialización como tal. La empresa Fast Fire Tires SAS es una compañía que pues nació de la idea de, entre comillas, ser mi propio jefe, de brindar empleo, de crear como esa oportunidad de aportar a la comunidad como ente social y pues como ente económico también. Nos constituimos en su momento, bueno, y antes del 2014 hubo otra sociedad, pero pues no nos fue muy bien, así que nos retiramos y ahorita nos individualizamos. Queremos es como unificar un tipo de cosas. Pues digamos que sí, el motivo como tal de la empresa es un tema social.
Pero tú nos dices que antes de esta empresa hubo una sociedad. ¿Esa sociedad era también con el mismo objeto?
No, en el, digamos que eso fue en el 2000, para el 2013, nos dedicábamos a la importación y comercialización de llantas y equipos para servicio automotriz. Siempre me he desempeñado, me han gustado el tema automotriz. Pues esas sociedades entenderán que pues hay sociedades que no se desenvuelven muy bien, ¿sí? Tuvimos dificultades, así que decidimos como repartir, digamos que lo que le correspondía a cada uno. Y por mi parte, yo me empleé como único socio y pues único propietario de la empresa Fat Five, que es la comercializadora de vehículos actualmente.
Bueno, pero con nosotros como que nos adelantamos un poco. Retrocedamos un poquito en el cuento y en el camino. ¿Tú cómo iniciaste con tu empresa? ¿Cuál fue, digamos, que ese incentivo, esa motivación? ¿Qué te impulsó para, pues, para estar en esta línea automotriz, en este sector, en este mercado, pues, que es grande en Colombia? Y, pues, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Cuáles fueron tus inicios?
Bueno, inicialmente me gustó, o sea, como les decía, el gusto por el sector automotriz siempre ha sido innato en mí, ¿sí? Mi mamá en su momento, ella trabaja en casas de familia. Ella me colaboró con un sobrino de la jefe de ella para ingresar a una empresa, no sé si puedo decir el nombre, ¿sí? No pasa nada.
No, no, el lío es académico totalmente.
Se llama Texini Compañía Limitada. Allá inicialmente ingresé, ellos se dedican al sector automotriz en el tema de repuestos, autopartes en general y lubricantes de motor. Allá yo inicié en tema de bodega, entonces pues yo me fui llenando mucho más de ese gusto y pues como era una empresa comercial, empecé a sentir más atracción porque pues el tema comercial de ir a vender inicialmente pues da pena. A mí me pasaba, a mí me daba pena ir a ofrecer un servicio, ofrecer un producto. Yo soy muy entrador, muy, digamos que muy social, muy comercial, pero ya de pronto entrar desde ceros, pues es difícil. Entonces, allá me relacioné con los asesores, me comuniqué con ellos, les dije, venga, hey, enséñame tus tips, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo ir haciendo? Ellos me comentaban, bueno, haz esto, ve, mira estas opciones. Me gustó mucho el tema ya comercial y entonces pasé de bodega, allá duré como 3 años aproximadamente, estuve en diferentes áreas, conocí muchos procesos y muchos procesos, digamos que procesos administrativos y lo comercial fue lo último que lo aprendí. Después de eso, ahí fue como me consolidé, que les comenté lo de la sociedad, que no me fue muy bien y dije, no, venga, yo puedo solo. Entonces empecé con el tema de la empresa de FAS en el 2014, pero ya comercializaba todo el tema de lo que era llantas. ¿Por qué escogí el tema de hacer empresa? Yo siempre he tenido un inconveniente, digamos que cuento con el apoyo de mis papás, cuento con el apoyo de muchas personas en general, pero no sé si a ustedes los que me están escuchando les ha pasado que los papás de uno, no por envidia, no por esto, sino a veces por sobreprotegerlo a uno. Le dicen, hey, oye, búscate un trabajo fijo con un sueldo fijo, que esto. Y no es por envidia, a veces es por sobreprotegerlo porque quieren tenerlo a uno como en una capsulita, ¿sí? Entonces, yo he tenido mucha restricción al tema de crear empresa. Muchas personas me han puesto el pero, le han hecho el feo. Inicialmente, el nombre como que no lo hice como por una estrategia de marketing y no es muy social, entonces es sinónimo de burlas. Temas de que lo estamos, digamos que trabajando y lo importante es no desfallecer en ese proyecto, ¿sí? Y que, o sea, si me pasen mil cosas, yo voy a continuar con eso porque es lo que me gusta y es innato en mí.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Pero Sebastián, tú nos dices, tú estás trabajando en un, pues tienes un trabajo, una estabilidad económica, laboral, tienes tus prestaciones sociales, tu seguridad social, todo dentro de esa empresa que nos dices de autopartes. Cuando tú te sales desde allí a hacer tu emprendimiento, inicias una nueva sociedad que es la que nos dices que se fracturó, que no, pues no alcanzó, digamos, que el éxito que se esperaba. Desde allí, ¿Tú no viste de pronto, como todos los emprendedores, que el camino como que empieza a tener tropiezos, a tener piedras en el camino? Y desde allí, ¿cómo haces tú para levantarte y decir, no, yo puedo solo? Porque pues desde allí no es lo mismo tener de pronto un 50% más de apoyo que estar uno solito. ¿Tú cómo hiciste?
Fue muy duro porque, créanme, fueron días de que en serio literalmente pasaba sin almorzar. Todo por construir ese proyecto. Yo tenía que, digamos un ejemplo, comprar un vehículo, pues requiere, o sea, pagarlo de contado, porque pues cuando uno compra el carro como tal a esos concesionarios, uno tiene que ir y pagarlo de una vez de contado. Entonces, pues tener esos capitales es difícil. Entonces, la verdad fue más un tema de constancia, de ahorro y de programarme. Sí, yo fui muy constante ahorrando porque pues inicialmente recuerdo que el primer carro que yo compré fue o sea, yo ya venía vendiendo vehículos y eso lo iba ahorrando. El primer carro que yo compré, exacto, iba armando un capital. El primer carro que yo compré fue un Chevrolet Sail que me refirieron de un concesionario. Entonces yo les dije, inicialmente yo no tenía nomás como, el carro me costó en su momento como 21 millones y yo tenía como 9 millones nomás, no tenía más. Entonces yo decía, yo me fui, hablé con el cliente y todo el tema y yo le dije, no, sí, hágale, yo se lo compro. Y entonces como una parte iba para el banco y otra parte iba para él, entonces yo lo del banco no lo tenía solo la parte de él. Y yo llegué y le cogí la plata y le dije, listo, aquí está su parte, yo me llevo mi carro y yo mañana pago. Ay, mañana pago, ¿cuándo sale?
Muy arriesgado tú.
Sí, la verdad, sí, este tema de estos negocios es de bastante riesgo. Cuando yo salí de allá del concesionario, yo no sabía qué hacer. Yo me miraba opciones y yo ya montado en el carro, esto sí bonito, ¿para qué? Bonito, que yo venía de tener un Sparcito, no sé si lo conozcan, el que es huevito, entonces yo, era un carro bonito, entonces yo, ¿qué hago? ¿Y ahora cómo pago esa plata? Entonces empecé a llamar, muchos lados me dijeron que no, les daba miedo. Entonces, actualmente, acá operamos dos compañías de comercialización de vehículos. Llamé a la hermana de un conocido. Hoy en día, pues, era una compañera que está aquí sentada. Le dije, oye, ven, hay este negocio. Ya tengo este carro. Falta tanto para ir a pagar al banco. Me dijo, Sebas, ya la verdad no tengo todo, pero ya miramos. Y nos embarcamos en esa historia. Él me ayudó a conseguir el resto, compramos, digamos que fuimos, le pagamos al banco al otro día, lo logré solucionar el primer día. Eso no fue la única vez, pasaron varias veces, pero ya.
O sea, ya te volviste un pez en el agua, de pronto afrontando estas situaciones de riesgo.
Sí, entonces, al principio, digamos que gracias a Dios, hoy en día ya tenemos la solvencia para no hacer eso, pero al principio sí nos tocaba. Y pues obviamente uno, la perspectiva que genera en su momento cuando arrancamos, primero teníamos un pendoncito, alguien de cuenta como así de chiquitico, era una cosita de nada. Entonces hoy en día pues digamos que ya tenemos una infraestructura mucho más grande. Bueno, ya después fuimos metiendo, como completando lo de los carros, ya metimos, con mi compañera logramos vender el carro, al final terminamos 50 y 50, repartimos utilidades 50 y 50, entonces ya empezamos a comprar carros más modeluditos, y lo que les decía, es un tema de constancia de ahorro, o sea, porque como tanto ella como yo, pues hemos sido muy disciplinados y a ella le ha ido muy bien, igual a mí. Entonces nos hemos ido como por la constancia del ahorro y la disciplina que hay que tener en este negocio, porque hay veces uno puede tener el dinero, pero se le puede convertir en dinero de bolsillo. Ese tema de la constancia y el ahorro es súper importante. Eso lo aprendí también en una empresa donde vendíamos ahorro programado. Sí, donde pues eso fluye mucho y de ahí pues nacen el éxito de muchas cosas.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Tú me dices que has tenido pues una compañera que en este momento también trabaja contigo y pues que lograron consolidar ese negocio y sobre todo tú lograste consolidar ese negocio pues para que diera frutos y en este momento pues ya lo tienes un poco más estructurado, tanto física como financieramente. Allí, ¿cómo es la manera que tú operas con estos carros? Porque pues tú nos decías que había mucha responsabilidad, pero también pues esto tiene relacionamiento pues con todos los trámites de movilidad, cómo ustedes realizan, cuáles son las garantías que ustedes dan dentro de su empresa.
Bueno, listo. Entonces, ¿cómo es el proceso? Inicialmente muchos colombianos llegamos, porque también lo he hecho, llegamos con la idea de tener un vehículo nuevo u cambiar o mejorar el vehículo que ya tenemos, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es recibir ese vehículo, claramente se les hace un peritaje, una revisión exhaustiva y certificada. Carro que realmente cumple las condiciones tanto de seguridad, como de inversión en desempeño, ¿sí? Lo que hacemos es un vehículo en parte pago, o sea, por uno nuestro, revisamos el carro, si el cliente necesita una financiación, o sea, le hace falta un excedente, tenemos convenio con diferentes bancos a nivel nacional, le ayudamos a tramitar la financiación, el banco nos desembolsa nuestras cuentas, recibimos el vehículo y hacemos la entrega, claramente con un certificado de peritaje. ¿Sí? Si definitivamente el cliente su primer carro es eso, también lo asesoramos en ese aspecto. Digamos que hay un área que se dedica a acompañar y asesorar ese proceso, que es el área de créditos. Y pues digamos que las garantías que damos es que son vehículos que no han sido estrellados. Entenderán que pues como son usados siempre van a tener algún detalle o algo y siempre procuramos en mejorarlo. Entonces voy a decir un ejemplo, el carro me lo rayaron, el que recibimos me lo rayaron en una puerta. Nosotros nos encargamos de cuadrar esa puerta pero que quede muy muy bien para antes de la comercialización de ese vehículo. Entonces tenemos aliados estratégicos como son los pintores, como son los tramitadores que se encargan de lo que me decías hace un rato, del tema de los trámites de tránsito, donde los traspasos legalmente, digamos, está nombre y a nombre mío, entonces ya lo paso a nombre de la empresa y en su defecto pues directamente al que lo está comprando para reducir, evaluar los costos de operación.
Una pregunta que indudablemente tenemos que hacer. ¿Cómo les ha ido a ustedes en esta pandemia, en estos aislamientos, en esta situación global que estamos pasando?
Inicialmente los meses que estuvimos quietos, que estuvimos en cuarentena estricta, que fueron los dos primeros meses, tuvimos digamos que una productividad de cero. Cero y los gastos iban corriendo. Sí, temas de SOAT que se van venciendo, tecnomecánicas que se van venciendo, arriendos y parqueaderos por cada uno de los carros. Pues digamos que esos dos meses fueron mortales, francamente, para la compañía, pero gracias a Dios, después de que empezó la reapertura de la economía en este caso en la ciudad, nos hemos ido recuperando, ya que pues muchas personas prefieren pues usar su propio vehículo, ¿sí? Normalmente, a diferencia de un concesionario de renombre, por decirlo así, marcas grandes, no sé, que ustedes conozcan, nuestros precios son por debajo de eso. ¿Por qué? Porque pues primero no tenemos como el peso del nombre que realmente vale.
Tenemos una rotación promedio de 20, 25 vehículos mensual promedio, la rotación, y en inventario aproximadamente unos 40, 45 vehículos.
¿Ustedes cómo han manejado la venta en este caso? Porque pues ya como no tienen apertura o no tuvieron apertura de todos pues sus establecimientos comerciales o de su bodega o bueno, de su centro automotriz comercial, no sé cómo llamarlo, pero ustedes utilizaron o tuvieron que acudir a plataformas y a tiendas virtuales. En este caso, ¿ustedes manejan plataformas virtuales?
Nosotros manejamos un portal web, ¿sí? Donde el cliente lo entendemos específicamente por cita, ¿sí? Entonces, digamos, el cliente dijo, no, mira en redes, X vehículo. Claramente se agenda una cita con todos los protocolos de bioseguridad, se les hacen las preguntas de seguridad, aquí cuando ingresan se les hace su lavado de manos, su desinfección de pies, claramente por seguridad de ellos y por seguridad propia. Sí, no crean, hay muchas personas que actualmente, viendo la situación en la que estamos, se molestan por este tipo de actividades. Y pues digamos que pues toca concientizarnos de que pues esto es una realidad, este virus es una realidad, y muchas personas dicen, no, es que yo no conozco a nadie. Entonces se molestan por eso porque se les hace un agendamiento. Sí, digamos que, y adicional, pues como no podemos tener una vitrina adicional, el pico y cédula, bueno, que estaba rigiendo hasta hace 2 días. Entonces, sí nos hemos tenido que apoyar mucho en el tema tecnológico, en la agendación, en la captación de clientes, en la prospección. De hecho, digamos que del 100% de las ventas, ponle un 80% llega por redes sociales.
Bien, dentro de nuestro contexto siempre pues tenemos conocimiento de muchas cosas que pueden pasar, ¿cierto? Una de ellas, teniendo presente pues el conocimiento que tenemos dentro del contexto y pues los comentarios que nosotros recibimos de los diferentes amigos, familiares, vecinos, bueno, de todas las personas que nos rodean, he visto que hay muchas personas que salen de sus autos en este momento justificados en que no se utilizan los carros. ¿Ustedes cómo han tenido que manejar eso o si han tenido de pronto conocimiento de que los vehículos ya no son, digamos que, una forma, de pronto una necesidad que se tenga pues para ir al trabajo o acudir a otros lugares, sino sencillamente han permanecido parqueados 5 meses, 6 meses, y pues ya están, digamos que, desvalorizados? ¿Cómo se maneja eso según la experiencia que tú tienes, Sebastián?
Listo. Okay. Normalmente, sí, los clientes, mucho cliente llegó con la idea de decir, bueno, ¿cómo lo medimos nosotros? Nosotros llevamos una relación de clientes donde hay unos que ya tienen unos créditos aprobados, unos negocios que van rodando, y que no llegan como a su 100%, a su efectividad. Entonces entra uno a revisar por qué fue, y muchos factores, es lo que usted me comentaba hace un segundo, de que si dicen, no, es que el carro va a estar parqueado, es que ahorita, por ejemplo, ahorita que volvieron a colocar pico y placa, qué pereza tener un carro para tenerlo ahí 3 días, y cómo así que le van a meter pico y placa un sábado. Eso ha sido un factor muy importante y es un desafío al cual nos estamos enfrentando, porque es más un tema de estrategia comercial que tenemos que entrar a descubrir, porque pues aún nos está golpeando, de cómo contrarrestar esa objeción. Claramente pues uno también tiene que ser consciente de que el vehículo, bueno, tener su propio vehículo es una facilidad y una comodidad, digamos que hoy en día más que un lujo se convirtió en una necesidad. ¿Sí? De tema de transporte, de movilizarse de manera segura, digamos, anoche, no me lo están preguntando, yo acabo de llegar de Neiva, viajé anoche a las 10 de la mañana, porque ayer iba a entregar una camioneta y la cliente pues se subió, la prendió, le fue a dar la vuelta y se sintió muy nerviosa y pues casi se estrella. Entonces pues digamos que le ofrecí el servicio de que pues yo la llevaba hasta su ciudad. Entonces anoche a las 9 de la noche salí para Neiva. Llegué hace un ratico a conectarme a unas clases que tenía, porque tenía clases temprano, y en la flota de regreso pues venía en clase con una profe que es súper chévere, después se las presento. Entonces, es ofrecer todo ese tipo de servicios y esos acompañamientos adicionales que ayudan. Les comentaba, la cliente me decía,
nosotros tomamos la decisión de comprar carro porque mi esposo una noche tuvo una molestia que tenía que salir de urgencia. Tuvimos que salir corriendo, lloviendo, pedir ayuda, que nos prestaran un carro para poderlo movilizar. Y pues decía, nosotros tenemos la posibilidad de tener carro, porque pues claramente no todo el mundo tiene la posibilidad, pero nosotros tenemos la posibilidad, por eso tomamos la decisión de comprarles a ustedes el carro, porque se convierte en una necesidad que en cualquier momento un hijo o algo necesita salir a un centro médico, o así sea para hacer mercado. Créanme, la experiencia de hacer mercado en carro es súper chévere, se las recomiendo, porque se riega todo en el baúl. Entonces es muy rico, pero es una experiencia y son momentos de la vida de que uno aprende a apreciar y a recordar.
Y fíjate que todo esto nos trae, esta situación de COVID-19 nos ha traído muchos cambios, muchas de pronto innovaciones y estrategias que nos puedan ayudar a sostener precisamente pues todas nuestras empresas y todos nuestros emprendimientos.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Sebastián, ¿qué nos queda? ¿Qué nos dejas? ¿Cuáles son los tips que como empresario y como estudiante y como par, como integrante de nuestra comunidad académica de Uniminuto, nos puedes dejar acá?
Bueno, digamos que inicialmente la persistencia. Créanme, van a haber muchos obstáculos, muchos inconvenientes. La misma familia lo puede a uno entristecer, no, lo que les comentaba al principio, no porque no lo quieran a uno, ni por envidia, ni por esto. A veces por sobreprotegerlo a uno, no nos dejan avanzar. Tenemos que creer en lo que nuestro corazón y nuestra proyección y nuestros sueños son lo que nos digan. Ser muy disciplinado y constante. El ahorro es súper importante, ¿sí? Si no fuese por el ahorro, créanme que muchas empresas, muchas compañías, mi caso, no hubiese sido posible, ¿sí? Tener claro para dónde vamos, tener claro y no olvidar de dónde venimos. Siempre también con, digamos que, actuar no en beneficio propio, sino en beneficio de la comunidad. Créanme que las cosas positivas traen más cosas positivas. Una buena acción conlleva a otra buena acción. Créanme, yo soy muy creyente de que si yo hago las cosas bien, la vida misma me va a ir compensando. Desde las cosas más mínimas, no tiene que enterarse las demás personas de que hicimos algo bien, porque la vida misma se está dando cuenta. Entonces, desde un principio, siempre hagamos las cosas bien para estar tranquilos.
Para terminar este cuento, ¿tú cómo ves tu empresa en pospandemia?
Gracias a, digamos que pues, fuera de la situación de salud y todo ese tema, esta pandemia nos ha enseñado a enfrentarnos a retos realmente duros, ¿sí? Nos ha enseñado a que tenemos que actualizarnos en tecnología. Tenemos que idear mejores maneras de negociación, de autocapacitarnos y llegar de diferentes maneras a nuestros clientes. Tenemos una proyección muy positiva después de la pandemia, demasiado positiva, ya que las personas pues, quieren su propio vehículo y la proyección en ventas se ve bien, se ve chévere.
Bueno, tengo aquí la última pregunta que nos está haciendo un oyente y nos dice, a ver si yo puedo leer bien, cuando ustedes venden en esta época un vehículo, ¿cómo hacen para hacer los trámites de los documentos? Porque las entidades también están cerradas. ¿Cómo ustedes hacen para poder garantizarle al cliente que sí en realidad se va a traspasar ese vehículo?
Nosotros contamos, digamos, entre comillas, con unos permisos, ¿sí? Y unos convenios. Entonces, por ejemplo, ¿quién hace el trámite? Lo hace el SIM. Nosotros tenemos un permiso para radicar en el SIM, un permiso especial donde nos dan 2 horitas para aprovechar y radicar todo lo que tengamos, ¿sí? Y radicamos todo y hacemos los traspasos correspondientes. Ahí está nuestra garantía de que el vehículo sí o sí va a ser comercializado de manera legal sin ningún problema
administrativo, ni financiero, ni nada
de eso. Ese proceso nos encargamos nosotros y hacemos una revisión antes de. El carro tiene que estar con sus impuestos al día, sus documentos como PSOA, tecnomecánica en los casos que aplique, todos los temas legales, sin embargo, es absolutamente todo tiene que estar en completo orden, si no, no hay una operación sobre ese vehículo. Y eso es la garantía que le damos al cliente de que el vehículo pues, va a ser algo que valga la pena, no va a ser una experiencia porque traumática, porque a veces comprar carro se vuelve un tema traumático, ¿sí? Sino va a ser una experiencia agradable, que es que recuerdo mucho, voy a contar una experiencia chiquitica, un cliente me decía, un jefe me decía, es que nosotros somos colocadores de uno de los sueños más importantes en el ser humano, en el cual es carro. Normalmente uno dice sueña carro, casa y beca. Nosotros estamos colocando uno de esos sueños y tenemos que hacer que ese sueño sea algo bonito, algo que se recuerde, porque no estamos colocando un par de zapatos, estamos colocando algo que vamos a recordar y que vamos a generar experiencias de vida. Más que un vehículo, es una experiencia y una recordación agradable.
Y sobre todo creo que esta pregunta pues va encaminada a esas experiencias negativas, porque pues en este momento muchas firmas productoras de bienes y servicios, que ofertan bienes y servicios, de pronto se justifican es en la pandemia, en que no, en que hay cierre de entidades, en que hay cierre de esto, en que no se pueden hacer los trámites, y de pronto por eso es que se vuelve pues una experiencia negativa. Pero bueno, ya tenemos pues una respuesta óptima, una respuesta justa, y donde podemos garantizar que nosotros podemos consultar, promover un carrito.
Ya después tener carro va a ser, lo que les decía, una necesidad, ya no va a ser un lujo.
Claro que sí. Si de pronto cuando yo dejo un vehículo por parte de pago de otro que adquiero, pues ahí cómo serían los gastos de traspaso o si ustedes manejan esta situación.
Bueno, el proceso en este caso es, se deja el traspaso abierto mientras se realiza la venta del vehículo que llega en parte. En el caso de, voy a poner un ejemplo, de la persona que está llevando el vehículo, normalmente se asumen los gastos de ley. ¿Cuáles son? El tema de la retención que le asume el vendedor y el 50% del traspaso. El otro 50% del traspaso lo asume quien compra el vehículo. En este caso, como queda abierto a 30 días aproximadamente, el otro traspaso lo paga quien realiza la compra del vehículo. ¿Con qué fin? Con el fin de no aumentar un dueño en el historial del vehículo. Recuerden que toda esta información se va cargando en un certificado de tradición y libertad, que es el historial del carro, el historial de antecedentes legales y de dueños. Entonces la idea es no incrementar un dueño adicional. Esos gastos, digamos que ahí son lo de ley, sí. El 1% del avalúo comercial, que es el que vende, el 50% de la retención y los trámites de los procedimientos de ir a hacer esas diligencias, de ir a tránsito, de ir a hacer todos esos procesos, eso sí nos encargamos nosotros, para eso no hay ningún costo, a menos de que ya hubiera una financiación, que eso sí es con los tramitadores del banco quien aprueba.
En algún momento tú nos contabas que habían dos tipos de compra. Una que era de contado y otra que era de crédito con unas entidades bancarias que ustedes manejan o que tienen de pronto una alianza con ellos. ¿Cómo es eso, Sebastián?
Sí, entonces, cuando es de contado, inmediatamente el cliente paga el vehículo, se lo lleva puesto, como decimos nosotros, y el tema de trámites se realiza al día siguiente. Digamos que lo hacemos nosotros y pues apenas sale la tarjeta de propiedad, se la entregamos. Normalmente para Bogotá se demora un día. Para regionales, para otras ciudades, sí puede demorarse aproximadamente hasta 15 días. Y cuando es en el tema de financiación, ya sí es un poco más demorado, pero demorado estoy hablando de 8 o 10 días máximo, porque el banco sí requiere un proceso. Entonces, ¿cómo sería el proceso? El cliente, el banco da la aprobación, le dicen, listo, yo le presto para un carro. El cliente escoge el carro. En este caso, al momento de escoger el carro, el banco solicita una orden de inspección o un peritaje que se conoce normalmente. Solo hay dos entidades avaladas para certificar esos, esos peritajes, los cuales son Automás y Colser Autos. Se lleva el vehículo allá, eso se demora más o menos un día, y le hacen un peritaje, le revisan tornillo por tornillo. Eso es súper chévere porque le da la tranquilidad al cliente de que está comprando un carro bueno. Una vez ese peritaje sea aprobado, el banco le dice: listo, venga y firma el crédito, recoge sus prendas. Una vez recoge sus prendas, se le entrega al tramitador. El tramitador entrega o coloca el carro a nombre primero del cliente, y cuando ya el carro está a nombre del cliente, ahí sí el banco nos hace el desembolso. Ese proceso se demora en el desembolso más o menos 2 días, y en el tema del trámite aproximadamente 3 días hábiles. Entonces, más o menos todo suma como unos 10 días máximo la entrega del vehículo por temas de crédito.
Pero es relativamente fácil, no hay trámites dispendiosos que tenga que hacer el cliente.
No, inclusive nosotros también, o sea, para que el cliente no vaya al banco y no se ponga también a ir a llevar, formar, mirar, hablar con más gente, nosotros tramitamos el banco, perdón, tramitamos el crédito. Entonces, al tramitar el crédito, en muchas ocasiones, cuando el cliente tiene un muy buen perfil, literalmente es como dicen los comerciales, le aprobamos solo con la cédula. He tenido muchos clientes que tienen tan buen perfil que me pasan solo la cédula, la información personal como sus datos laborales para relacionar en esto, y ya viene y recoge su carro los 10 días, no es más, se va a una aprobación inclusive a veces hasta el 110%.
Ah, qué bien. Bueno, y otra pregunta que nos surge, Sebastián, ¿cuál es la ventaja que yo tengo de comprarle mi vehículo usado, pues a un concesionario, en este caso, pues a tu concesionario, y no a una persona natural?
Bueno, la ventaja y la garantía para nuestros clientes o los compradores es que tienen la certeza de que son carros de excelente procedencia. Son carros de que estructuralmente no van a tener ningún inconveniente, no van a tener, digamos, que problemas al andarlos, por decir así, porque pues se han presentado muchas cosas. No sé si han escuchado muchos reportajes en noticias de que encuentran personas que, listo, van, venden su vehículo y resultaron que los carros fueron arreglados o reparados de mala manera y se los vendieron como originales, por decir así, estándar le llamamos nosotros, como estándar cuando no son vehículos estándar, y generan problemas a futuro o pérdidas. A veces hasta legales. Entonces, la tranquilidad de quien compra nuestros vehículos es que son vehículos en muy buenas condiciones, no tienen ningún inconveniente legal, todo está al día, todo está listo para sus traspasos, sus impuestos pagos, y pues se va uno para la casa más que con un carro, con un tema de tranquilidad. Sí, porque hay veces eso se convierte como en un dolor de cabeza, y pues una experiencia tan bonita que es comprar carro y convertirlo en un dolor de cabeza, pues no es lo chévere. Entonces siempre buscamos de que nuestros clientes lleven esa experiencia y esa felicidad que es comprarlo.
Hace un momento nos hablabas de la figura de gemeliados. ¿Nos puedes explicar eso?
Ah, bueno, listo. En el mercado las personas que hacen sus cosas mal, realizan un tema que se llama el gemeleo de vehículos. ¿Qué es el gemeleo? Es encontrar el mismo carro en el mismo color, en la misma referencia, en el mismo modelo. Lo único que cambian es la placa y le alteran en el carro, alteran los números de chasis. Entonces lo que hacen es tener el mismo carro, digamos, en dos diferentes partes a nombre de dos personas diferentes. Entonces, eso es un tema, pues, primero legal y terrible, porque pues eso se conoce normalmente en los robos. Cuando se roban un vehículo, lo que hacen es gemelearlo y después intentan venderlo. Entonces, eso es un inconveniente terrible. Entonces, lo que hacemos nosotros también es rectificar todos esos antecedentes del vehículo, que no vaya a ser gemeleado y que no esté ni reportado en ninguna otra central, ni en ninguna otra ciudad, porque normalmente se comercializan es en ciudades diferentes, para que no vaya a haber la posibilidad de que se vayan a encontrar. Entonces, nosotros siempre hacemos esa revisión exhaustiva para evitar todo este tipo de cosas.
Pero Sebastián, tengo entendido que cuando uno hace un traspaso, puede haber de pronto, pues en el SIN, la Secretaría de Tránsito, eso es a nivel nacional. ¿cierto? La inscripción.
Sí, señora.
De pronto, ¿por qué se presenta esta figura de gemeleo? Si pues yo ingreso y al hacer el traspaso, pues puedo estar con ese mismo carro, o sea, ese carro ya tiene dueño.
Porque en muchas figuras se encuentran vehículos que se compran sin traspaso, por decir así. Entonces la persona, un ejemplo, voy a hablar de un carro de 20. Entonces dicen, listo, yo le vendo este carro a usted en 12, pero se lo vendo sin traspaso. Entonces el carro puede circular normal con su tarjeta de propiedad falsificada, por decir así, pero el carro como tal no va a aparecer reportado antes, digamos que ante el RUN. Entonces el inconveniente se presenta cuando normalmente, voy a poner un ejemplo, se fue para los patios. Entonces, en los patios se van a dar cuenta que ese número de chasis está grabado a nombre de otra persona o a nombre de X o Y persona. Sí, entonces, esos inconvenientes se ven de esa manera. Entonces, venden el carro como fue robado, venden el carro más barato y dicen que estaba en perfectas condiciones, pero no es así.
¿Cómo entregas tú en tu concesionario un carro? Tú nos hablabas de un recuerdo bonito.
Ah, bueno, sí, yo tengo como filosofía y siempre se lo transmito a mis clientes y a mis colaboradores de que nosotros somos colocadores de uno de los sueños más importantes en la vida de muchas personas. Entonces debe ser un momento que se debe recordar. Como yo le digo a los clientes, uno no compra carro todos los días. Entonces es siempre el requisito con nosotros que cada vez que adquieren un vehículo, irse bien lindos para tomarse la foto. ¿Por qué? Porque nosotros a final de año lo que hacemos es enviarles una postal a la dirección a la dirección de domicilio o coordinamos con el cliente, donde está la foto y dice al final un gran logro en este gran año.
Entonces, ¡ah, qué bien!
Siempre es un recuerdo que tratamos de mantener con nuestros clientes y pues eso genera fidelidad, nos genera pues más clientes. Los clientes llegan aquí al concesionario, se toman un café, independientemente de que ya hayan comprado, son bienvenidos. Todos pueden ingresar aquí, las puertas están abiertas.
Sebastián, muchísimas gracias por tu espacio. Vale la pena decir que pues tenemos interferencia, obviamente él está dentro de su empresa, es automotriz, entonces pues tienen necesariamente que escucharse ruidos de carros, de vendedores, de agentes. Muchísimas gracias por ese espacio. Conocimos de este sector que es tan importante, pues que pensamos que estaba quieto, en stand-by, pero no. Creo que ha sido un poco más activo de lo que pensábamos. Te agradecemos de parte de Uniminuto Radio y más aún cuando eres estudiante Uniminuto.
No, a ustedes muchísimas gracias. Créame que este tema es una experiencia para mí muy bonita, es una experiencia muy chévere que iré compartiendo también con mis clientes porque todo es una experiencia de vida, una venta es una experiencia de vida. Y a ustedes por su tiempo, por escucharme, por tomarse como esos minuticos para escuchar este cuento.
Muy bien. Y con este cuento grandioso de carros, pues nos encontraremos aquí en este nuestro programa, Échame el Cuento, de la Facultad de Ciencias Empresariales en Uniminuto Radio. ¡Chao!
¡Chao, gracias!
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.